Y le damos la bienvenida a Agustín Magallanes. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien?
Bien, bien, por suerte. La verdad que también un placer encontrarte acá, hablar contigo en
sí,
el estudio.
Sí, hacía tiempo que no nos encontrábamos
por tiempo,
el estudio.
Hacía tiempo, me dijeron que me querías pegar y eso, pero no, no, cuando llegué...
¿Cómo no?
Fue cariño, fue beso, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mucha onda, la verdad que está vestida hoy, tremendo. Tienen que verle los pies, es algo... sublime. Pero bueno, vamos a ir un poco a los temas que por los cuales estamos acá reunidos, que son un poco actualidad, ¿no?
Sí.
Y en esta semana en Uruguay lo que concitó bastante atención fue este TLC con Chile.
Exactamente.
Y bueno, para...
Que se firmó el 4, ¿no?
Se firmó el 4...
Hace poquito.
El 4 de octubre, exactamente. Y bueno, para analizar un poco este proceso es que vamos a estar hablando con Camilo López. Él es doctor en ciencia política, especialista en política exterior regional y docente en varias facultades, que también nos ha estado acompañando en otra oportunidad hablando justamente del proceso que está viviendo Brasil en estos momentos después de, obviamente, de la oficialización, ¿no? De la presidencia real de Michel Temer y, bueno, lo que genera en la región. Así que, bueno, buenos días, Camilo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, un gusto hablar contigo nuevamente, Camilo.
Igualmente.
Bien, bueno, la primera pregunta que concita este tema es ¿por qué un TLC con Chile? ¿Qué interés tiene Uruguay real en poder llegar a estos acuerdos y de qué alcance son?
Gracias, muchachos, por arrancar con una fácil y de ingenio. Bueno, en realidad con la pregunta que me están haciendo están colocándose en el asunto central del tema, que es un poco como el nuevo gobierno, como el gobierno uruguayo actualmente tiene una discusión en torno a hacia dónde orientar la política exterior y uruguaya y cómo qué instrumentos utilizar. Como ustedes ya hemos visto y hemos conversado nosotros acá, la región está pasando por un momento bastante complejo y de cambios políticos, ¿no? O sea, uno puede decir, en este momento tenemos un Mercosur de alineaciones ideológicas, ¿no? Así como uno escuchaba desde la oposición criticar un Mercosur ideológico con Dilma, con los Kirchner. Bueno, hoy hay un Mercosur ideológico, es el Mercosur del eje de Temer y Macri, apoyado por Paraguay, donde Uruguay tiene un margen de acción bastante acotado, pero a su vez donde también dentro de parte del gobierno uruguayo existen algunas cercanías con enfoques en relación a hacia dónde debería orientarse la política exterior. ¿Qué es lo que pasa? El escenario regional es cada vez más complejo y hay como una entonación general de los gobiernos con esta idea de busquemos tener una agenda negociadora externa donde ya no necesariamente la hagamos en bloque, ¿no? Es lo que está diciendo Argentina, lo que está diciendo Brasil y es lo que ha reclamado Uruguay, este gobierno, se ha reclamado desde el Ejecutivo, y avanzar en un tratado de este tipo con Chile es una muestra de una vocación de parte del Ejecutivo de querer abrir la agenda de negociación comercial de Uruguay y avanzar en este tipo de acuerdos de preferencias de comercio, de servicios bilaterales. Claro, el asunto es, esto es lo que estaban planteando el Ejecutivo y esto ha sido uno de los temas más complejos de tratar adentro del partido de gobierno, adentro del Frente Amplio. Entonces, lo que se abre es una posibilidad de momento de tensiones en torno a estos asuntos, ¿no? O sea, es un poco esa discusión. Este momento pone a prueba la tensión entre un sector del partido de gobierno que concibe la inserción internacional más parado desde la región, más apostando a un tipo de integración donde el desarrollo productivo tiene un lugar, y otra visión de la integración, otra visión de la inserción económica internacional que existe dentro del partido de gobierno, que tiene una mirada donde lo importante es la apertura al mundo, donde lo importante es tener construir incentivos, por ejemplo, para la inversión extranjera directa y para el comercio, y esa es la idea. Y son dos visiones que tienen matices importantes sobre el modelo de desarrollo que tienen atrás. Bueno, y eso está un poco en debate. Una está más afincada en el poder ejecutivo, es esta visión de los incentivos, de la apertura, y la otra visión es mayoritaria dentro de los sectores que son mayoritarios en el Frente Amplio a nivel parlamentario, ¿no?
Bien, y la presencia, ¿no? En este caso de Chile, ¿no? El protagonismo que tiene en este acuerdo, ¿cómo hay que leerlo? ¿Es como una especie de preparación para posibles acuerdos que pueda tener Uruguay? Ahora, por ejemplo, se estaba hablando de China, pero ¿Cómo se mira? Porque también se habla de que es un acuerdo moderno, por así decirlo, ¿no? Que aplica otros aspectos en los acuerdos comerciales que antes no estaban previstos en el AC35, si no estoy mal.
Hay dos cosas que tiene esta reflexión, esta pregunta que hacían ustedes ahí, que hay que plantearse por separado. Primero, ¿qué papel juega Chile en todo esto? Y después, el tema de la preparación frente a las negociaciones. Primero vamos al caso Chile. Chile tiene una situación bastante particular en la región, ¿no? Chile no era miembro de ningún proceso de integración regional hasta que Sebastián Piñera los pone dentro de la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, Chile no era miembro de Mercosur, Chile se había ido en el año 76 de la Comunidad Andina de Naciones. Chile es un país que había optado por una forma de integración que no pasaba por las membresías plenas de un proceso de integración particular. Por otro lado, Chile tiene una herencia de la época de la dictadura en Chile, de la época de Pinochet, cuando Pinochet se rodea de los conocidos Chicago Boys, de los economistas famosos de la escuela de Chicago.
El neoliberalismo, estás hablando.
Exacto, del enfoque neoliberal, que cuando llegan en el proceso de transformación económico chileno, para la política comercial chilena lo que hacen es una política de desgravación de aranceles. O sea, bajan los aranceles, bajan y permitan el libre comercio. O sea, es la visión liberal clásica, ¿no? O sea, no intervenir absolutamente en el comercio, bajar los aranceles y que el comercio se dé libremente. Obviamente los costos que esto tuvo se pagaron durante la dictadura, y en tiempo de dictadura no hay tiempo de pataleo, no hay oportunidad de pataleo. Entonces, cuando llega la Concertación, cuando llega el socialismo chileno y la Democracia Cristiana y el PPD y el
PRN.
RN es la derecha chilena.
Bueno, por eso, cuando
llegan los socialistas, cuando llega la Concertación, la Democracia Cristiana, o sea, cuando llega la coalición de partidos de izquierda, o sea, sí, durante Patricio Aylwin, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle y luego el gobierno de Ricardo Lago, uh-huh, que es donde se termina de concretar, de consolidar todo este modelo de regionalismo abierto a la chilena. Para que veamos que la discusión en Chile es bien distinta a la de Uruguay. Acá la discusión es, el TLC es visto desde la izquierda como una herramienta de derecha, o se utiliza en el discurso como la idea, bueno, el TLC es una herramienta de derecha. En Chile, cuando la izquierda gana, hace TLCs.
O sea, hay que recordar que llegamos al día de hoy que tienen 25 acuerdos comerciales con más de 60 socios, ¿puede ser?
Sí, yo te diría que si a mí no me falla mal la memoria, hay más de 50 TLCs.
Ah, mira.
Chilenos. Si no me falla la memoria. Bien. Podría buscar aquí, porque justo estaba escribiendo unas cosas sobre Chile en este momento, comparando Chile y Uruguay en temas de formulación de acuerdos comerciales, pero el número exacto no lo recuerdo.
Claro, lo que pasa es que también, por eso son, creo que la distinción está en que los acuerdos comerciales implican también varios países que sí forman parte, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, Mercosur, claro, Unión Europea,
allí,
entonces...
Allí puede ser...
Engloba...
El número de países va a superar el
los acuerdos en sí, ¿no? Por así decirlo, bilaterales o...
Lo que te quería decir en el caso chileno, entonces, Chile tiene una estructura de apertura vía tratados de libre comercio porque es muy difícil desmontar la herencia que tienen de la apertura comercial de la dictadura. ¿Tá? Entonces, se construyó un consenso bastante fuerte en la política comercial chilena...
Y que también les ha rendido, ¿no?
Sí.
Porque también, o sea, quiero decir, pues es cierto que no digo que la herencia no esté, pero también si uno mira los números y el desarrollo, por ejemplo, que también ha mantenido Michelle Bachelet y que también le permitió la reelección, fue con un modelo que también, por alguna manera, puede ser análogo, ¿no? Muchas de las políticas.
Parte del consenso en política exterior, que sobre todo lo tuvieron con la construcción con la central sindical y con la CUT, uh-huh, de oposición en relación a estos procesos de construcción de TLC, fue, bueno, el resultado en términos económicos fue positivo para Chile y permitió generar riqueza para redistribuir. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Como te decía, el modelo chileno responde a una situación chilena y a una realidad de Chile. Es bastante difícil trasladar el modelo chileno de forma trasplantada a Uruguay.
Claro.
Uruguay, los términos del debate son distintos, ¿no? Entonces, como te decía,
pero quedamos, Chile, esta es la primera parte, ¿no? Estamos hablando de Chile.
De Chile. Simplemente resumirte en esto. En Chile, como te decía, la discusión es, no es TLC sí, TLC no, como podemos tener nosotros en algunas cosas, o qué tipos de TLC, en realidad sería más fina la discusión en Uruguay, sino en Chile es una discusión de quienes no quieren TLCs porque creen que hay una forma mucho más liberal de abrirse la economía, ¿no?
Bien.
Y otros que dicen, bueno, una forma es vía TLC y una pequeña parte con una mirada bastante parecida a la uruguaya en términos de lo que es la integración productiva. O sea, Chile en realidad está en este momento anclado, vinculado a la Alianza del Pacífico, y parte de la estrategia de Michelle Bachelet es, obviamente, no les cae muy bien el tema de la pertenencia a la Alianza del Pacífico, porque incluso la Concertación discutió con Piñera que esa visión era una visión ideológica, la de irse hacia la Alianza del Pacífico. Entonces ahora están en este impulso de hacer converger el Atlántico y el Pacífico, y por lo tanto acercarse con Mercosur. O sea, hay un interés chileno de acercarse al Mercosur, y Uruguay, un país con un gobierno, con un partido con perfiles similares a la Concertación, o sea, de la misma familia ideológica, del mismo formato político, incluso te diría hasta con un médico de presidente, igual que Bachelet, tienen una buena vía de comunicación para desarrollar este tipo de acuerdos.
Bien, esta, y ahora, primera cosa, aterrizando un poco en el acuerdo en sí, ¿no?
Vos me preguntás por la negociación.
Exacto.
Te quería hacer una puntualización. El tema es que este tipo de acuerdos, si es el centro, el meollo de la discusión, es que no solamente acuerdan preferencias comerciales. ¿Ah? O sea, esto no es, el asunto de esto es que no solamente se están regulando temas de cómo vamos a comprar y cómo vamos a vender y cuáles son los niveles de aranceles. Acá se están negociando aspectos que tienen que ver con asuntos que son claves al desarrollo, ¿no? Toda la discusión sobre lo ambiental que está en el tratado, temas vinculados a normas laborales y género, esos son temas sumamente delicados, ¿no?
Y modernos, ¿no?
Sí, porque ser modernos no quiere decir que sea algo, lo moderno no es naturalmente bueno, ni lo tradicional es naturalmente bueno.
No, lo que digo moderno es que es el primer tratado, por lo menos de Chile, que justamente incluye a materia de género, ¿no?
Eso es el... A diferencia de nosotros, a diferencia de la Cancillería uruguaya, los chilenos tienen una acumulación bestial de experiencia y de conocimiento sobre trabajar con estos acuerdos. ¿Ah?
Sí.
Para que tengas una idea, cuando empiezan a discutir, ni bien comenzado el gobierno de Patricio Aylwin, o sea, a inicio de los 90, tener un TLC con Estados Unidos, que lo terminan logrando en el gobierno de Ricardo Lagos, finalmente aprobado por los congresos en el año 2003, o sea, con más de 10 años de negociación de TLC con Estados Unidos, de conversación, cada vez que se frustraba el TLC con Estados Unidos, Chile buscaba una forma de acumular aprendizaje. ¿Y saben lo que hizo Chile? Chile negoció TLCs con México y con Canadá bajo el formato de los TLCs del NAFTA, del Área de Libre Comercio de América del Norte, para prepararse en cómo negociar con Estados Unidos. O sea, cuando negocia Chile con Canadá y negocia Chile con México, lo hace para construir capacidades de cómo negociar con Estados Unidos su TLC.
Por eso es que ahora también ingresó, creo que fue en febrero, ¿no?, que de este año, que también ingresa el TPP. Este acuerdo de 12 países que concentran ¿no?, el 40%.
Y que a su vez tiene una visión estratégica del alineamiento con Estados Unidos y del bloqueo con China, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con una visión más general. Pero antes, señalarles una cosa que me parece bien interesante. Chile tiene una capacidad de conocimiento técnico experto en el diseño de este tipo de tratados que está lejos de la que tenemos en Uruguay.
¿Y eso nos permite a nosotros aprender de esa experiencia, o te parece que puede ser que nos vayan como a pasar por arriba?
A ver, yo lo único que...
Sobre todo el área de patentes, ¿no? Y que eso fue algo que también estuvo sobre la mesa, sobre todo por alguna parte del Frente Amplio que estuvo
en... El gran asunto en esto se juega en si el Estado cuál es el papel que se le quiere dejar al Estado en el impulso del desarrollo. ¿Ah? Y cuánto el Estado queda condicionado por este tipo de tratados en algunos instrumentos vinculados al desarrollo. Uno de esos son los temas de propiedad intelectual y otros son los temas de las compras y servicios públicos gubernamentales. ¿Ah? O sea, ¿cómo vos, qué margen de maniobra vos tenés con eso? Para impulsar la innovación y para utilizar las compras estatales o la contratación de servicios estatales como forma de incentivar algunos sectores de la producción. Eso es clave en este punto y, por lo tanto, en el fondo, la discusión de estos acuerdos es esto. Este proceso con Chile nos va a ayudar a conocer o a preparar nuestras capacidades sobre negociar estos acuerdos. Es una respuesta bastante difícil de contestar, ¿no?
¿Pero eso qué implica? ¿Que la Cancillería no está lo suficientemente capacitada?
Yo lo que te digo es, en términos comparados, para que tú tengas una idea, en Chile hay una dirección, que es la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales, la Direcon, que es el corazón de la Cancillería que negocia estos acuerdos.
Exacto, mañana vamos a tener palabras del director general aquí, Andrés Reboledo.
Los técnicos de la Direcon, hace 20 años que están trabajando en la Direcon, y negociaron los TLCs con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea del Sur.
Bien.
¿Ah? O sea, y son funcionarios que ganan bien, que son altamente calificados técnicamente, que son especialistas en sus temas y que hace años que trabajan en el mismo lugar y que acumulan conocimiento. Los funcionarios de Cancillería rotan en sus tiempos y son generalistas. La acumulación técnica en estos puntos es muy distinta y tiene que ver con la estructura del funcionariado.
Así que en realidad lo que estás planteando también es que esto podría cambiar el paradigma de lo que es actualmente la Cancillería, ¿no? O sea, tener un brazo distinto.
No, porque para eso implicas tener cambios institucionales.
Claro, eso es lo que estoy hablando. Si Uruguay asume que esto es el futuro que quiere tener en materia comercial y en materia de desarrollo del país, como que también pone en el centro es, bueno, ¿cómo nos tenemos que preparar para tener los mejores acuerdos en función de una economía que está medianamente consensuada, ¿no?
A ver, ahí hay dos cosas. Primero, hacer estos cambios institucionales no es fácil. Reclutar este tipo de técnicos y pagarles y mantenerlos en el país y generar este tipo de burocracias no es para nada simple.
Sí.
Y segunda cosa, hay un aspecto que no es tan obvio, es que esta sea una política que sea consensuada dentro del partido de gobierno.
Bueno, lo que se habla también es que si esto se genera una especie de aprobación por el gobierno actual, va a permitir, como no existe una diferencia respecto a estos acuerdos por parte de la oposición, va a permitir una continuidad, por así decirlo, que no tendría mayor dificultad, ¿no?
Sí, podría no tener mayor dificultad, pero lo que no es obvio, me parece, es pensar que en el Parlamento esto pasa sin pena y sin gloria.
Ah, no, yo no estoy haciendo referencia a eso.
O sea, lo que me parece que el gran asunto es que para que un acuerdo internacional se ponga en marcha, luego de ser aprobado a nivel internacional, pasa al Parlamento, y en el momento de pasar al Parlamento tiene que contar con las mayorías necesarias para poder ser aprobado. Y en términos de las preferencias de los actores políticos, o sea, si uno mira, como vos decís, sí, la oposición lo puede apoyar, muy bien, pero el Frente Amplio, la mayoría de los legisladores del Frente Amplio apoyan este tipo de acuerdo, apoyan particularmente este acuerdo, lo apoyan teniendo en cuenta el futuro que se abre en función de una cierta estrategia, ¿o no? El presidente impulsa este acuerdo y tiene la mentalidad de pensar de que esto se puede aprobar con votos de la oposición y no con la unanimidad de su partido, ese costo político lo va a pagar. Los antecedentes dicen que no. Los antecedentes dicen que cuando Vázquez impuso un TLC y parte del Frente Amplio no lo votaba y no lograba las mayorías, el presidente Vázquez desistió en esto. En este caso el presidente ya firmó y lo va a mandar al Parlamento. La pregunta es, ¿están las consultas previas hechas? ¿Están los consensos construidos adentro del Parlamento?
Bueno,
no,
eso
es algo que quede del todo claro.
Ese es un punto que también no se ha dilucidado mucho, que es, se consultó sobre todo la parte sindical e industrial, por así decirlo, del país, que en realidad son los verdaderos beneficiarios de esto, ¿no? Porque no solo es que uno puede ir no es que solo uno puede recibir justamente inversión en estas áreas estratégicas que tú hablas, sino que además la industria, por así decirlo, local también puede insertarse de otra manera y con otras condiciones. Que esa es la otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cuál es el marco actual que permite este acuerdo, ¿no?
A ver, las relaciones con Chile son relaciones importantes, pero tampoco centrales. Es nuestro onceavo, décimo onceavo socio comercial.
Sí. Son exportaciones, si no estoy mal, en el entorno de 115 millones de dólares e importaciones de 140 millones de dólares en el año 2015.
Sí, no estamos hablando ni de nuestra relación con Brasil ni nuestra relación con China, como para decirte, bueno, estamos jugando gran parte del partido, ¿no? El asunto es, este tipo de acuerdos tienen que tener apoyo de los sectores políticos que apoyan al presidente, o sea, de las fracciones del Frente Amplio.
Sí.
¿Cómo esto se tramite y cómo estos sectores recojan y procesen las demandas de los actores, como vos decís, bueno, de los sectores beneficiados, que se sientan beneficiados o que se sientan perjudicados por ello? ¿Ah? Es clave. Y cómo se va a jugar este partido tiene que ver cómo se han construido los consensos en el Parlamento. No tengo claro que haya, que si bien ha habido pedidos de informe por parte de la bancada del Frente Amplio sobre este asunto, no me consta, quizá por ignorancia, porque se me haya escapado en este proceso, que haya habido un acuerdo generalizado de la bancada del Frente Amplio en torno a este asunto. Hay que ver también cuánta capacidad tiene el presidente de encolumnar al partido para obtener los apoyos. El asunto es que con mayorías tan acotadas, o sea, mayorías propias, pero claro, acotadas, donde se te cae un diputado, empezás a tener un problema.
Bien. Así que en realidad el desafío está en lo que es el partido de gobierno.
Está en las preferencias, o sea, en las miradas que tienen sobre estos acuerdos los distintos actores que componen las fracciones del partido de gobierno. Y en la capacidad que tiene el presidente de encolumnar esos legisladores y esos sectores para que voten este tipo de cosas.
Ahora, retomando
esto, vemos qué va a pasar.
Bien. Retomando con la primera apreciación que tú hablabas justamente de la situación de Brasil, esa tríada, ¿no? Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Qué camino alternativo tiene Uruguay si no es empezar a comerciar de esta manera para de alguna manera tener su lugar en el mundo, desarrollar lo que es la industria, tener otro concepto de lo que es la competitividad, apelar a un regionalismo distinto en un mundo que también va cambiando, ¿no? ¿Qué caminos tiene Uruguay alternativos si no elige esta... si no aprueba este tratado, ¿no?
A ver, me haces una pregunta que te la tengo que contestar con una bola de cristal.
No, pero hay determinadas, capaz que, por así decirlo, líneas que permiten, bueno, si no se puede ir por este camino, existe otro de una manera al menos clara, no digo que sea...
A ver, los caminos son todos los caminos posibles.
Bueno, pero no, hay una línea también de lo que es política, por así decirlo, de los compromisos que se quieren asumir.
Sí, está bien. En este momento uno no puede pensar que la coyuntura es la estructura, o sea, no puede pensar que el momento puntual ya nos está aparejando cambios totalmente irremediables. Ah, por ejemplo, recién estábamos hablando, vos me preguntabas por Brasil.
Sí.
Bueno, Brasil tiene un asunto, un aspecto clave, es que si bien el canciller Serra ha sido un natural colocador de asuntos sobre cuestionar el Mercosur y cuestionar un formato de inserción, ya hay desavenencias entre Serra y el presidente Temer. Y como eso se resuelva, va a marcar la orientación que Brasil tenga. Y en función de la orientación que Brasil tenga, Brasil pesa muchísimo en las decisiones de estratégicas que Uruguay toma, por el peso que Brasil tiene en tanto ser su segundo socio comercial y ser la potencia regional. Hasta que eso no se resuelva, es muy difícil de saber hacia dónde vamos.
Bien, bueno.
O sea, ¿dónde está el espacio de maniobra? Las relaciones que Brasil tenga con China o que Brasil tenga con Estados Unidos
son determinantes,
súper relevantes, ¿no? Entonces, y no es obvia cuál es la relación que van a tener en esta reconfiguración. O sea, no es obvio que el viraje de la política exterior brasileña nos va a llevar indefectiblemente a los brazos estadounidenses. Porque por algunas señales uno puede decir, puede haber un acercamiento a Estados Unidos, pero también hay cierto contrabalanceo y cierto nivel de autonomía que Brasil gana teniendo cierto tipo de relaciones con China, que para algunos aspectos es un socio y para otros es un competidor. Esto tiene que ver también con cuál va a ser la política que Brasil tenga para con África, lugar donde compite directamente con China, ¿no? Entonces, Entonces, como vos me decías, bueno, ¿cuáles son las líneas? Bueno, las líneas tienen que ver con cómo se mueva este tablero, que en este momento está mostrando cambios.
Lo importante era, me parece, mostrar cuáles son las variables que están en juego, ¿no? Pero, bueno, la verdad que quedó súper claro, Camilo.
Bueno, yo creo que quedó más que nada confuso, pero...
¿Te parece? Sí. ¿Qué quedó confuso? Así lo aclaramos, no queremos confundir a la audiencia.
Igual, yo les agradezco la conversa y tengo que yo también agradecerles, les agradezco un montón y tengo que huir porque tengo que cumplir funciones docentes en breves minutos.
Está bien, bueno, entonces...
Muchísimas gracias, Camilo.
Por favor, un abrazo grande, que pasen muy bien.
Impecable, gracias.
Gracias, chau, chau.
Para mí no fue tan confuso, ¿eh?
No, para mí tampoco.
Yo creo que fue claro, explicó al final... el tema del acuerdo, el compromiso, me parece que estuvo muy bien.
Sí,
no
tiró parte, me parece, las líneas también, que por lo menos explicó, me parece que está bueno, las piezas arriba del tablero, independientemente cómo se vayan a mover, por lo menos esa es una información que está buena, sobre todo para seguirlo, ¿no? Las
Totalmente.
Noticias. Y bueno, ver cuál va a ser el desenlace de la política exterior, regional, y bueno, sobre todo también de Uruguay, que va a estar en juego, ¿no?
Muy bien. Como siempre te agradecemos, Agus.
Bueno, por favor, gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.